Vamos a orar. Entonces, Señor Jesús, gracias en esta tarde que podemos estar aquí. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Gracias te damos a ti por tu palabra. Enséñanos. Amén. Dice en Génesis 20, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. ¿Qué es un forastero? ¿Alguien qué? ¿Soy yo? Pues después de 20 años, quién sabe, ¿no? Pero un forastero sí es una persona que es extranjero o no es de aquel país. Entonces él, en Hebreos, y vamos a ver estos, Hebreos 11:9. Guarda su dedo ahí, pero Hebreos 11:9. ¿Forastero o como extranjero? Hebreos 11:9. Dice, por la fe habitó como qué? Extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la razón que él pudo vivir como extranjero, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es, ¿qué? Dios. Ok, cuando uno es extranjero o forastero, viviendo en tiendas, ¿cómo vive? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Tiene muchas maletas? ¿Muchas cosas? ¿Por qué no? ¿Tiene muchos muebles? No, tampoco. ¿Por qué? Imagínate caminando por el desierto y necesitas como 100... Bueno, vamos a regresar. ¿Cuántos camellos tomaría para llevar lo que tú tienes? Uno dice uno o dos. Para mí, medio. Ni un cuarto de un camello. Mis tres pares de pantalones y unas camisetas, zapatos para algunos que tienen unos, bueno, no digo, 200. A lo mejor un camello para zapatos, otro para mis camisetas, otro para mis radios y mis cosas. Él vivió como extranjero. ¿Por qué? La razón dice, porque esperaba la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Dios. ¿Sabes qué? Nuestra esperanza no está aquí. Dice la palabra de Dios, somos extranjeros. Somos forasteros. Mi vida no está aquí. Pero si trato de llegar con todas mis cosas, qué pesado sería. Yo estoy aprendiendo más y más cada día. ¿Qué tanto que cuidar? La verdad es bastante trabajo. Bueno, Lot vivía en la ciudad de Sodoma. Entonces, él vivía adentro la ciudad. Casas, etc. Buscó su vida en este mundo y perdió todo. Su esposa, sus hijas, y todo lo que tenía en este mundo. Huyó y no pudo llevar nada con él. Él iba poniendo su tienda hacia Sodoma y Gomorra. Y al fin sabemos, hemos estado leyendo, estaba adentro, viviendo adentro, con su casa y todo. No hay nada mal en tener una casa, pero su vida estaba hacia las cosas del mundo. Del otro mano, Abraham vivía en una tienda. Y ¿sabes qué? No tenía o no buscaba de este mundo. No tenía muchísimo. Sí, tenía posesiones, pero animales, etc. Pero de que sus muebles y todas esas cosas y buscando este mundo, no. ¿Y sabes qué? Él tenía todo. Hay uno que tiene todo según y no tiene nada. Hay el otro que no tiene nada, pero tiene todo. Tenemos que vivir como esto, así con nada de cosas. No. Pero, ¿cuál es la actitud de mi corazón? ¿Qué me llama la atención? ¿Cuál es mi enfoque? ¿De tener la casa más grande? ¿De tener otro carro un día del año? ¿Otra vez buscando este mundo? ¿O somos extranjeros? ¿Estamos viviendo esperando otra ciudad? Bueno, verso 2. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pues esta es la segunda vez ahora. Ya su esposa fue quitado de él. Y le costó muchos problemas este asunto de su vida, que no había confiado en el Señor Jesús. No fue un hombre perfecto. Fue un hombre como tú y yo, con áreas débiles en su vida. Él tenía miedo de su vida. Entonces vamos a seguir leyendo y vamos a ver por qué en cada lugar había dicho, esta es mi hermana, etcétera, este es mi hermano. Pero en este aspecto de Abraham, ninguno de los hombres en la palabra de Dios, aparte de Jesús, fueron hombres perfectos. Entonces, nosotros, tú y yo, podemos alcanzar. ¿Porque hay un hombre perfecto aquí? ¿Una mujer perfecta? Entonces, qué bien, nosotros también. Pero hay algo de Abraham. Su vida y su corazón mostraba que amaba a Dios. Es muy diferente ser un hombre imperfecto, que somos todos, pero la verdad, tu corazón no está dado a Él. No es una excusa de seguir mi pecado. Y muchos dicen, bueno, una enseñanza así, Abraham falló y yo también, ¿y qué? Pero esta actitud está mal, porque el creyente está buscando la perfección. Está queriendo apartar de todo pecado. No está haciendo excusas para su pecado. Dice en verso 3, pero Dios vino a Abimelech. Entonces este rey había quitado a su esposa. Qué horrible que él había hecho esto dos veces ahora con su esposa. Dice, en sueños Dios le había hablado y le dijo, he aquí, muerto eres. En otras palabras, vas a morir. Ya, te voy a matar. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieras, sabe de que cierto morarás tú y todos los tuyos. ¿Qué cosa, ¿eh? Dios viene y dice, ¿sabes qué? Te voy a matar. No solamente a ti, pero todos contigo. Devuelva a la mujer. Bueno, gracias a Dios en esta área también, la misericordia de Dios, que cubrió también la vida de él. Pero otra vez, la Escritura está escrito para nosotros, podemos aprender de no seguir cosas así. Cuando habla, en lugar de hacer una excusa, bueno, él no habló mentiras, yo puedo también. No. No, la palabra de Dios habla la verdad como fue, pero no, ejemplos así no son para seguir, son para aprender de no seguir. Entonces, Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Pues llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has areado sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante en la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mi hermano es. Ok, ahora, otra vez. En un lado, uno puede decir, fíjate, no estaba hablando mentiras. Era su hermana, ¿sí o no? Pero él lo hacía con engaño. Lo decía para decir, no es mi esposa. Entonces no se vale media mentiras tampoco. Una mentira es una mentira. Y causó muchos problemas en su vida. Su esposa fue quitada de él. Dos veces que vemos, mínimo. ¿Quién sabe cuántas más veces lo hizo? No hay mentiras blancas, piadosas. Son mentiras. No, pero hay mentiras que son para bien, dice la gente. Mentira, dice, toda mentira es de Satanás, diablo, el diablo. Nosotros como cristianos vivimos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que hubiera sido mejor para mí, Abraham, es decirle, en lugar de, no, pero es mi media hermana, y la verdad, va, y todavía, como muchos, está cubriéndose. En lugar de hablar la verdad, ¿sabes qué? Entré, como él dijo, tenía miedo, sí es medio hermana, pero perdóname, te había echado una mentira, es mi esposa. Y hablar la verdad, confesarlo, pero aun confesándolo, lo confesó la mitad. No, si vamos a confesar nuestros pecados, hay que confesarlo. Es como, bueno, estaba, ya sabes. No, es que estaba, pues ya sabes. No, estaba mal. Perdóname, yo hice esto, así fue. Pero todavía yo veo a Abraham cubriéndose, defendiéndose. Cuando uno está arrepentido, no se defiende. Nada más dice, así he hecho, te hablé una mentira. Sí es medio hermana, pero la verdad, ya te estaba engañando, pues hasta te dejé llevar mi esposa. Entonces te había dado la intención de que no es mi esposa. Eché una mentira, que Dios me perdone. Verso 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que Él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces parece como su esposa no estaba ahí un día, estaba ahí un tiempo con él. Entonces entre todas las mujeres y Dios de él, no lo dejó tocarla. Pero qué feo tener meses, no sé, 6 meses, 1 año y así tu esposa y dejarlo, la mentira así. ¿No has vivido antes con una mentira y te come? Y si lo dejas suficiente, como tu corazón se endurece y empiezas a creer la mentira. Empiezas a creerlo. Sí, bueno, no digo. Seguimos. 21:1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces Dios dice en Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Entonces Dios había hablado a Abraham y Sara diciendo, ustedes van a tener un hijo. Y en esto Dios está cumpliendo. Cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Hoy mi esposa en mi escritorio me había dejado este verso de Números 23:19. Me escribió una nota. Estoy batallando como cualquiera, pues Satanás está atacando a muchos y yo tengo mis propias batallas. Entonces me escribió una nota y con este verso diciéndome que Dios comprometió y Dios va a cumplir. Dios te habló y Dios lo va a hacer. Y me dio ánimo como, pues lo menos mi esposa me ama, me está escribiendo notitas y tratando de animarme. Entonces me salió unas lágrimas. Entonces, ¿qué pasa, ma? ¿Ya no? ¿No hablo más de ti? Ah, bueno. Bueno, hay uno que me ama. Antes no me quería, ahora me dice que me quiere mucho, no sé. Pero bueno, verso 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Le llamó qué? Isaac. ¿Qué quiere decir Isaac? Risa. Ajá. De veras. ¿Me vas a dar un hijo, una mujer de 90 años y mi marido con 100 años? Y circuncidió a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Obedeció en esto. ¿Y era Abraham de cuántos años? De 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años esperó Abraham por la promesa que Dios le había dado? Alguien dijo como 15. ¿A qué edad recibió la promesa? Uno dijo 85. Pues veas en Génesis 12. 12:1. Génesis 12:8. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu pariéntela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Aquí es la promesa. Salga y te voy a hacer de ti una nación grande. Y te bendeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeceré a los que te bendijeran y a los que te maltrajeran, maldeceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. y Lot fue con él, y era Abraham de edad de ¿qué? 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ¿cuántos años esperó su promesa? ¿25? ¿Sabes cuántos años tengo esperando la promesa que Dios me dio? Como 25, 6 años. Estoy como, ya Señor, estamos llegando. Y como mi esposa me escribió la notita de hoy, y dije, ok, estamos llegando, ya. Cuando tienes una promesa de Dios, y pasan años, voy a decir que Dios viene a ti y te habla una promesa. Vas a tener un hijo, voy a hacer esto en tu vida. Yo no sé, pero ¿cuál es la cosa que Dios te ha hablado? ¿Cuánto tiempo he hablado esto antes? ¿Cuánto tiempo debemos esperar hasta que se cumple la promesa? ¿Mande? Hasta que se cumple. Sea un día, sea un año. Ok, otra pregunta. A lo mejor hay alguien que tiene una promesa y ya está tardando. Cuando pases, ok, Dios te habla una promesa y pasa un año, pasa dos años y va pasando el tiempo. Si este promesa no se cumple en un año, dos años o cinco años, ¿qué crees? ¿Tiene más o menos esperanza que se va a cumplir? Escuché por ahí más. ¿Quién dijo más? ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener más esperanza? Ah, sí, porque cada día que pasa y no se cumple, está más cerca de cumplir. Es como estamos esperando al Señor. Por ejemplo, soy joven, yo sé, 55 años. Alguien el otro día me dijo que a parecer de 25, 30, 40. Pero, ¿sabes qué? Yo sé que la venida del Señor Jesús está más cerca. Tengo más esperanza que se va a cumplir. Porque si no viene por mí en el rapto, voy a morir. Y no tengo más años. Igual, la promesa que te da, van pasando los años, y más años, no se pierde normalmente la esperanza cuando es de Dios. Tiene más esperanza que ya casi está, es el día. Y más años pasa, sabes que está más cerca. En este caso de nosotros, la iglesia, 25 años que Dios me había dado una promesa, créame, no puede tardar muchísimos más años. Yo no creo que tengo 25 más años. Si tengo 25 más años, dame un bastón porque no voy a estar en una silla. Y bueno, Señor, que no se cumplió, tiene que, porque no tengo mucho más. Pero sí, le da más esperanza, la verdad, esperando aún al Señor. Entonces dijo Sara en verso 6, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue desatado, e hizo Abraham banquete, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, ¿quién es Agar? La esclava, ¿no? La egipcia, el cual éste le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Entonces, el hijo de la carne, persiguiendo el hijo de la promesa, Y vamos a leer esto otra vez, es bueno repasarlo y explicar otra vez. ¿Quiénes son los hijos de la carne y quiénes son los hijos de la promesa? Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? ¿Quiénes son los que están bajo la ley? ¿De quién está hablando aquí? Los judíos, los que recibieron la ley y pensando por la ley que iban a ser salvos. Tocó mi hija el otro día, un pastor, estaba entrando a la cárcel. Y es un pastor que le gusta vestirse bien. Y dice, él miró y estaba como mirando, no como mirando a una muchacha, pero estaba mirando cómo se estaba vestido en Levi's. Entonces, mira y dice, ¿te deja entrar aquí con Levi's? En otras palabras, estás mal con Dios. Más, esta iglesia es falda. Más, una mujer con pantalones, ella no sabía esto. Y ella, pues no debería haber contestado, pero ella le miró y dice, ¿te deja entrar con pants negros? Ay. Bueno, pero no juzgándole, es cierto, porque no debe entrar. Pero este es el asunto. No hay nada mal en vestirse bien, pero cuando tú empiezas a pensar como esta persona, que estoy cumpliendo la ley, tengo mi ropa limpio, mi corbata, es regla de mi iglesia, si no te vistes bien, estás en pecado. Esta es ley. Esta está bien, está mal. Los judíos, por sus reglas, pensaron que estaban bien. Ahora, cualquiera se puede vestir bien y tener su mente en las cosas de Dios y no se preocupa y no está como fariseo juzgando, pensando que es mejor que el otro por su forma de vestirse. Bueno, en este caso, los que estaban bajo la ley, dice porque en Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces el esclavo está tratando de ser salvo por la ley, por su forma de vestirse, por su forma de actuarse, porque siempre está en los servicios, porque subió un monte, porque se está cortando, etc. Pero no da cuenta de su pecado en su vida. Más el de la libre por la promesa. Confía en la promesa del Señor Jesús. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El pacto según la ley y el otro según la promesa. El uno proviene del monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ella era una esclava. Entonces, si tú y yo queremos ser salvos por algo que estamos haciendo, somos esclavos. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más del Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. No libre para pecar, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gente que son religioso, gente que se cree salvo por su manera de vivir, vestir, actuar en su cierta iglesia, confía en su bautismo, etc., están como pasó con Alba, apuntando el dedo, persiguiendo. Puedes entrar aquí, lo que estaba diciendo, yo no creo que tú estás bien con Dios, que tú estás en pecado porque no te vistes bien. Es lo que él estaba diciendo. Cuando mi pelo, mis aretes, mi comida que como, pescado, carne asada, lo que sea, no tiene nada que ver con mi corazón. A menos que estoy tropezando a alguien, pero no me da lugar para seguir el pecado. Pero su ropa y todo esto, el pelo largo, no es pecado. Así también ahora, entonces, nos persiga. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y su hijo. Los que confían en sí mismos, en su religión, su bautismo, no van a ser salvos, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No puedes confiar en ti mismo, en tus hechos y ser salvo. Porque la salvación es por la gracia. Génesis 21:11. Génesis 21:11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham cuando su mujer dijo, echa esta esclava fuera y su hijo también. A causa de su hijo, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Fíjate, acuérdate la primera vez que escuchó la voz de su esposa. Dios no había dicho, escucha su voz. Él hizo un acto de la carne. Trató de cumplir la promesa de Dios con la relación con la esclava. Pero esta vez, entonces hombres, hay tiempos de escuchar tu esposa cuando es palabra de Dios, lo que Dios quiere. Como esta vez dice, escúchala, porque la esclava no tiene parte, échala fuera. Entonces hay tiempo de escuchar cuando es de Dios. Y hay tiempo de decir, mija, esta no es. Verso 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho, y la despidió. Y ella salió, anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temes. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ok, Abimelech. ¿Quién es Abimelech? Ok. Este es este rey que había tomado su esposa. Cuando él entró, este rey, él echó la mentira, tomó su esposa y dijo, toma donde quieres vivir aquí. Y ahora, él está reconociendo, hey, Dios está contigo. Qué curioso, cuando uno de veras está caminando con Dios. La gente da cuenta. Empiezan a ver su vida. El otro día, un guardia en la prisión estaba pasándole duro, tiene otra carga nueva y anda como loco. Y le dije, déjame orar por ti. Entonces me dice, órale Juan, ya casi tengo un pato ahí, casi estoy contigo. Oré por él. El día siguiente, me dice, no, hombre, ¿sabes qué? Pues ando loco otra vez. Acuérdate el otro día, oraste por mí. Todo el día fue bien suave. Oras por mí otra vez, Pastor Juan. Ah, vamos a orar. Subo para hablar en la oficina del director de la prisión con el encargado de mantenimiento y voy saliendo de su oficina. El director me agarra y me dice, Pastor Juan, no tengo subdirector. Todo va. Pues, ores por mí antes que vayas. Ah, pásale. Y entonces, orando por él. Gracias, Pastor Juan, sigues orando por mí. Y sabes que, cuando tú de veras andes con Dios, él estaba mirando, hey, Abraham, Dios está contigo. Yo estoy mirando. Algo va pasando ahí. Quiero hacer un paro contigo. Que no vienes en mi contra. Veo su pueblo está multiplicando. Y pues la gente da cuenta. O mejor, la gente debe dar cuenta. Por sus acciones. Por sus palabras. Por su trabajo. Por su vida. Que cuando son los momentos así, que ellos dan cuenta, yo no sé, pero este guardia me dice, siempre entras aquí bien así calmado, porque estoy como esperando. Ya después, 17 años en la cárcel, aprendes a esperar. Llegas a la puerta y a veces tienes que esperar media hora. Y no te hacen caso y aprendes nomás como aproveches lo que yo hago, busco un guardia y digo, hey, ¿sabes de Dios? No, ¿qué? ¿Me estás hablando a mí? Y ellos empiezan a ver, siempre estás muy calmado. No, es que no me conoce, pero deben ver una diferencia en su vida, que algo va pasando. Dice, ahora pues, en 23, júrame aquí por Dios que no faltarás de mí, a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme la bondad que yo hice contigo harás conmigo, tú conmigo. En otras palabras, no vas a entrar en guerra contra mí y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, hey, no pelees conmigo, yo no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Entonces, Abraham halló el momento para decirle, ok, tú quieres hacer un paro conmigo, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué? No, yo no sé. Tómalo, es tuyo. tú lo hiciste, tú dices, ok, yo no sé de esto. Y tomó a Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech. Hicieron ambos pacto. Entonces puso a Abraham 7 corderos de rebaño aparte. Y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderos que has puesto aparte? Y él respondió, que estos 7 corderos tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Berseba, porque ahí juntaron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, y invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Entonces, otra vez, este mismo Abimelech, que había tomado su esposa, años después viene con él y dice, vamos a hacer un pacto. Yo veo que Dios está contigo. Señor Jesús, gracias te doy a ti por tu mano sobre nuestras vidas. Y yo te pido por cada uno que está aquí, que ha levantado su mano o aún su corazón a ti. Derrama tu perdón, tu gracia, tu amor en este lugar. Perdona pecado, edifica tu iglesia, salva almas. Y si uno está ahí y no sabe cómo orar, nada más dile, Señor, perdóname, entra en mi vida. Yo te acepto como mi Señor y Salvador hoy. Amén.